Todo lo que alguna vez haya sido acontecido, nada ha de darse por perdido para la historia. La historia y el tiempo se nos presentan como una imagen relampagueante, transcurre rápidamente para nunca más ser vista. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como fue. Significa adueñarse del recuerdo relámpago tal y como relumbra en el cielo desde el que se avista el peligro. Peligro que amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. Peligro que consiste en prestarse a ser instrumento de la clase dominante. Habrá que romper los relojes y encender la mecha de una esperanza. Una esperanza atravesada por una certeza. Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Es la hora de los relojes rotos. Desde mediados del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX se da en Europa la llamada Revolución Industrial, íntimamente ligada al capitalismo y basada principalmente en el impulso tecnológico a disposición de Estado y capital. En lo económico se pasa del trabajo manual a la industria y la manufactura, lo que devendrá en el llamado Fordismo, fundamentado en la producción en serie. En lo social se hacen cada vez más grandes las diferencias entre unos y otras. Nace el proletariado y la cuestión social. En lo demográfico hay un traspaso obligado de la población del campo a la ciudad y hay un deterioro y degradación medioambiental generada por la explotación irracional de la tierra.
Gran Bretaña es el primer lugar donde se dan estas primeras transformaciones que afectarán al grueso de las relaciones sociales de la humanidad. Se mecanizan las industrias textiles y las que procesan el hierro. El comercio se expande y aparece el ferrocarril y la máquina de vapor, así como nuevas rutas e infraestructura de transportes. En el programa de hoy hablaremos de los luditas, que fueron aquellos y aquellas que sufrieron las desgracias de estos cambios y que decidieron actuar y organizarse en contra de este proceso de industrialización y contra las estructuras de poder que lo sostienen. La lucha de los destructores de máquinas, como también son conocidos, tuvo su auge en Inglaterra entre 1812 y 1817. Si bien su actividad en regiones rurales británicas tuvo cierta repercusión hasta la década de 1830. El ludismo, antimaquinismo o la crítica a la era de la técnica se fueron extendiendo por Europa, conforme se extendía también el capitalismo. Aquí, en la península, encontramos fuertes rebeliones contra las máquinas en el siglo XIX, como es el caso de Alcoy, Cataluña o Cádiz.
De hecho, hoy en día, parte de los movimientos sociales críticos con el sistema capitalista y con la idea de progreso comparten parte de la teoría y de la práctica de los destructores de máquinas. Las revueltas luditas y el ludismo han sido tratadas por muchos historiadores como reivindicaciones reaccionarias, como una etapa artesanal de la conciencia laboralista o como revueltas obreras textiles de tintes campesinos, intentando así desprestigiarlas. Bien, en este programa intentaremos tratar estas cuestiones desde un punto de vista crítico y que cada cual saque sus propias conclusiones. Así que sin más, que empiece la historia y a viajar en el tiempo.
Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. But catch the sun, and the way we'll fly.
Sit by your throne.
Are you ready
not to be alone?
question. I'd like to ask you, are you ready to sit by the ground? Are you ready not to be alone? Someone's coming to take you home.
...12 de abril de 1811... esto es Nottinghamshire. Es plena noche y estamos inmersos en la primera sublevación ludita en Inglaterra. Unas 350 personas de diferentes edades, ayudados por mazas y antorchas de fuego, están atacando los grandes telares de la fábrica propiedad de William Cartwright, fabricante de hilados con nueva maquinaria recién comprada. Esta escena se está repitiendo en estos momentos en otros pueblos cercanos. Así, otros 70 telares serán destrozados. Las revueltas contra las fábricas y sus máquinas se trasladarán en poco tiempo por los condados de Derby, Lancashire y York, es decir, por el corazón de Inglaterra, centro neurálgico de la que será llamada Revolución Industrial. Durante los próximos años, muchos habitantes de Inglaterra repetirán estos actos, aun a pesar de la persecución del ejército. Como ejemplo de la repercusión de estas movilizaciones, recurrimos a dos lecturas. En febrero de 1812, casi un año después de las primeras revueltas, el periódico Times escribirá sobre la aparición de una guerra abierta en las zonas más desarrolladas económicamente de Inglaterra, principalmente en el centro y en el norte. Y cuatro meses después, en una carta que el comandante Ward le escribe a Fitzwilliam, miembro del gobierno, podemos leer que salvo lugares determinados que están ocupados por soldados, el país está prácticamente en manos de los rebeldes. Parece que a pesar del frío británico, el ambiente está calentito. Esto que escucháis es un grupo de soldados haciendo ronda en busca de alborotadores. Se han movilizado ni más ni menos que a 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland, más soldados que en la guerra contra Francia. ¿Será que a la corte inglesa le preocupa más la Bretaña asamblearia que la Francia napoleónica? En la cima de estas preocupaciones aparece un nombre, Ned Ludd, el hombre más buscado por Maitland y sus soldados por ser el líder de los luditas. Lo que no saben es que Ned Ludd no existe, es un nombre inventado por los lugareños para despistar al ejército. Los luditas también se han inventado e inventarán otros nombres de supuestos líderes como Mr. Pistol, Lady Plus, Lady Lug, el No King, el King Lou o Joe Firebrand, el incendiario. Con ellos firmarán cartas burlonas, amenazas o comunicados. Curioso el humor ludita. En algunas cartas hasta podemos encontrar que los sellos están estampados en los bosques de Sherwood. ¿Os acordáis de Robin Hood, verdad? Con estas, los hombres de Maitland se verán obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltrados, recurso hasta ahora poco utilizado, solamente en casos de guerra exterior. Vemos aquí una reorganización temprana de la fuerza policial a la cual se llamará inteligencia. Curioso también el humor policial.
Señor, mire, ese de ahí parece un rebelde.
¡Cierto! ¡Oiga, espere! ¡Espere!
¡Oh, oh! ¡Yo me voy! ¡Corre, corre!
Young, I used to be as fine a man as ever you'd see. The Prince of Wales, he said to me, come join the British Army. Looking for monkeys up at the zoo, said one, if I had a face like you, I'd join the British Army. Sir Connell and baked a cake, it was awful for its slattery sake. I threw myself right in the lake, pretending I was bombing. My curse upon the labor crew, they took my darling boy from me to join the British Army. When my sidelong years are done, I'm turning my carbine gun to give to some poor old mother's son who joins the British Army. I've made him mind up what to do. I'll work my ticket home to you and leave the British Army.
Two, three, four. The only words that she could say would blame the British Army.
Bueno, después del susto hemos llegado a Leeds. Bien, Leeds pertenece al condado de West Yorkshire, en el norte de Inglaterra, y en pocos años se convertirá en un gran centro industrial de producción y procesamiento de lana, llegando a constituir la mitad de las exportaciones del país de estos productos. En 1840, Leeds tendrá ya más de 150.000 habitantes. La construcción de un canal que lo unirá con Liverpool en 1816 y la llegada del ferrocarril en el 48 provocará un crecimiento exponencial de la ciudad. Como curiosidad, deciros que los primeros semáforos automáticos en el mundo serán instalados aquí, en 1928.
¡Señor!
¿Eh?
¡Tenga una octavilla nudita! ¡Octavillas nuditas!
A ver, dice, todos los nobles y los tiranos deben ser derrocados. Bien, en octavillas como esta, partes de prensa y cartas enviadas por los luditas, podemos ver que la insurrección está claramente orientada. El objetivo no es el poder, sino cambiar el rumbo de la industrialización acelerada. Durante varias etapas de esta década, de 1810 a 1820, los luditas conseguirán ser prácticamente invencibles, desarrollando una conciencia propia. La razón principal de su éxito es que la comunidad ludita es precisamente eso, una comunidad. La líder política socialista Margaret Cole y su hermano periodista e historiador Raymond Postgate escribirán al respecto.
Los que destrozaban las máquinas encontraban una simpatía desbordante en todas las capas de la población.
La verdad es que no se podía detener a los luditas. Las tropas corrían en todas direcciones, impotentes, ridiculizadas por el silencio y la confabulación de los trabajadores.
Como toda sublevación popular, esta no surge espontáneamente. Nos podemos remontar a 1810. La guerra contra Napoleón provoca una pérdida de mercados y los nuevos industriales y distribuidores de productos textiles de Londres acuerdan no comprar mercadería a los talleres de las pequeñas aldeas textiles. Esto provoca una subida de precios generalizada. A estas cuestiones propias de las reglas de mercado se le añade la prohibición de las reuniones políticas y la libertad de letra impresa con la excusa de la guerra contra Napoleón. Otro detalle a tener en cuenta es que la ley prohíbe emigrar a los tejedores. No importa que se mueran de hambre, el Estado inglés no puede dejar que exporten sus conocimientos. En resumen, nos encontramos ante el aumento de las fábricas, el traslado casi obligado de la población de las aldeas a las nuevas ciudades fabriles, la extensión del principio del todo vale por el máximo beneficio y el cambio brusco de las costumbres de la población. Todo esto ingredientes para que comience la rebelión, y todo alineado con el desprecio del pueblo a sus dirigentes. Por ejemplo, cuando Spencer Perceval es asesinado por un comerciante arruinado el 11 de mayo de este presente 1812, el único primer ministro inglés asesinado en la historia, se producen fuertes manifestaciones de alegría en la población. Si Roma se construyó en 7 siglos, Manchester y Liverpool en solo 20 años, algo difícil de soportar. Bien, pues en nuestro camino por el condado de West Yorkshire hemos encontrado a un hombre que nos puede ayudar a que conozcamos mejor cómo se organizan y cuáles son los objetivos de los ludas. Él se hace llamar Capitán Lud. Capitán Lud, ¿qué nos puede comentar sobre los luditas?
Los luditas no renegamos de toda la tecnología, sino de la que representa un daño moral al común. Somos violentos contra las máquinas como símbolos de la nueva economía política triunfante. La nuestra es una sublevación sin líderes, sin organización centralizada y con un claro objetivo: relacionarnos de igual a igual con los nuevos industriales. Pero sabemos que no nos enfrentamos solamente a codiciosos fabricantes de tejidos, sino a la violencia técnica de la fábrica. Por eso tenemos nuestra propia logística de urgencia. Un sistema de delegados y de correos humanos que recorren los cuatro condados. Juramentos secretos de lealtad. Técnicas de camuflaje. Centinelas. Organizadores de robo de armas en el campamento enemigo. Pintadas en las paredes. Hasta hemos compuesto nuestros propios himnos.
Bien, pues aparte de lo que nos comenta el capitán Luz, también podemos decir que los luditas se organizan local e incluso federalmente, agrupando y coordinando a los obreros de todos los ramos. Debido a la represión a la que se verán sometidos, y también para evitar cualquier estructura alienante, su organización no es formal ni permanente. Su tradición de revuelta no tiene un núcleo central, y prevalecerá durante largo tiempo a modo de código no escrito. Nos encontramos ante una comunidad no manipulable. Una organización que se sostiene en sí misma, hecho fundamental para la aparición del ludismo y para su enraizamiento.
Welcome, Ned Ludd. Your case is good. Make Percival your aim. For by this new bill, it is understood. It's death to break a frame. With extra skill, the hosiers kill. Honest and true, from Nottingham Navy and Leicestershire, you must listen for the lies of the government spies when we're taking the oath for you. You might as well be hung for causing death as breaking a machine. So now, swords unsheathe, make them sharp and keen. Twist them in by the dozen men, honest and true. From not-
Atacar la casa del patrón es una táctica habitual para forzar un aumento de salarios desde hace por lo menos 100 años. Los Luz mandan cartas intimidatorias a los propietarios de las máquinas. En ellas exigen la retirada de las mismas para una fecha en concreto, o en caso contrario, enviarán hombres a destruirlas. La consigna es atacar la propiedad, aunque en caso de encontrar resistencia, podrán también asesinar a los dueños. Esto ha provocado, evidentemente, la respuesta de las autoridades. Por eso nos encontramos ahora ante la Cámara de los Lores. Estamos a 27 de febrero de 1812 y los Ludas son tema central en el Parlamento, presidido por el antes mencionado Spencer Perceval. Hoy se aprobará una reforma de las leyes penales, que ya son conocidas como The Bloody Code, o sea, el Código Sangriento. Entre otras medidas represivas, se aprobará el Frame Breaking Bill, es decir, desde hoy, romper una máquina supondrá la pena de muerte. William Lamb, que sustituirá a Perceval después de su muerte, también vota a favor del cambio. Su razonamiento es sencillo y básico. El miedo a la muerte tiene una influencia poderosa sobre la mente humana. La única persona que se manifiesta en contra es Lord Byron, sexto barón de Byron, un poeta romanticista londinense que acude por primera y última vez a la Cámara de los Lores. No es seguro si a Lord Byron le mueve la simpatía por los luditas, el rechazo a los comerciantes o el ánimo de enfrentamiento con los otros lores. Aún así, vayamos al interior de la sala y escuchemos qué está diciendo Lord Byron.
Marchas de Nottingham a Bulwell, de Bulwell a Banff, de Banff a Mansfield. Y cuando al fin los destacamentos militares llegaban a su destino, con todo el orgullo, la pompa y la circunstancia propia de una guerra gloriosa, lo hacían a tiempo solo para ser espectadores de lo que había sido hecho, para dar fe en la fuga de los responsables, para recoger fragmentos de máquinas rotas y para volver a sus campamentos ante la mofa hecha por las viejas y el abucheo de los niños. Es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código legal, de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda el cielo y testifique contra ustedes. ¿Y cómo se hará cumplir esa ley? ¿Se colocará una horca en cada pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros?
Come, Ruffle and of great renown, who love to drink good ale that's brown, and strike each haughty tyrant down with hatchet, pike, and gun. The Ruffle lads for me, and gallant lads they'll be, with lusty stroke the sheer frames broke, the Cropper lads for me. What though the specials still advance, and soldiers nightly round us prance, the Cropper lads still lead the dance, with hatchet, pike, and gun. The Cropper lads for me, and gallant lads they'll be, with lusty stroke, the sheer frames broke, the Cropper lads for me. And night by night, when all is still, and the moon is hid behind the hill, we forward march to do our will, with hatchet, pike, and gun. The Cropper lads for me, and gallant lads they'll be, with lusty stroke, the sheer frames broke, the Cropper lads for me. Great Enoch, he shall lead the van. Stop him who dares, stop him who can. Press forward every gallant man with hatchet, pike, and gun. The Cropper lads for me, and gallant lads they'll be, with lusty strokes the sheer frame broke, the Cropper lads for me.
La alianza entre Estado y grandes industriales es un hecho. La reforma del Código Legal es un ejemplo, pero no el único. Las autoridades también quieren frenar el desarrollo de asociaciones obreras. A los que se organicen también les espera la horca. Las únicas asociaciones permitidas son precisamente las compuestas por industriales y empresarios. Desde que en 1799 se aprueban las Combination Acts, las asociaciones de trabajadores y los sindicatos son más fácilmente perseguidos y denunciados por los empresarios, haciendo más fácil la represión por parte de las fuerzas de seguridad, incluido, como ya hemos visto, el ejército. La legislación inglesa sigue el ejemplo de la francesa, que en 1791 ya había implantado una ley similar, la ley Le Chapelier. Esta reglamentación viene como respuesta al auge de los movimientos obreros y los movimientos contra el maquinismo. Además del ludismo, la rebelión se ha extendido por toda la región textil y hay una amplia gama de implicados. Demócratas seguidores de Tom Paine, los llamados peinistas, religiosos radicales, los levelers, los ranters, los primeros organizadores de los trade unions, es decir, los sindicatos ingleses, o los emigrantes irlandeses jacobinos. Aunque los sindicatos son ilegales en estos momentos, desarrollan sus actividades en la clandestinidad. Los luditas, sin embargo, tienen un discurso y una práctica diferente. Cuando se posicionan en contra de la concentración en fábricas urbanas y consideran que la maquinaria es imposible de adquirir y de administrar por las comunidades, están planteando el tema de la maquinaria no como un problema técnico, sino como una cuestión política y moral. El ludismo rechaza el aparato sindical ya que consideran que busca un compromiso directo con el capital. Dejan los sindicatos a un lado para buscar una organización directa de los trabajadores que sirva a sus fines radicales. Los ludas prefieren el abandono de las labores fraudulentas y su táctica supone necesariamente un desastre para las fábricas y sus propietarios, y en la medida en que se exija una batalla de derrota total o de victoria total. Lo que quieren es afectar directamente al núcleo de las relaciones capitalistas y a su dinámica. Así realizarán un buen número de acciones. Por ejemplo, tenemos las de los obreros de Urpen y Aix-la-Chapelle, que destruirán las importantes fábricas de Coqueril las de los tejedores de Smolen y Chimis y Krimisrachau, que arrasan las fábricas de estas ciudades, los cientos de sabotajes de los tejedores de Nottinghamshire, oleadas de disturbios en Nottingham y un gran número de ataques y fábricas y violentos disturbios en Manchester, Lancashire, Aston, Rochdale, Stockport y bueno, un montón de ciudades. Sin olvidar, por supuesto, a Yorkshire. En 1812 llegará un momento en que serán los propios propietarios de las fábricas y las máquinas los que las destruyan debido a la propia presión de los luditas. En Yorkshire es donde se producirán los enfrentamientos más serios con el ejército. En muchas de sus acciones, los ludas utilizan mazas que proceden de las fábricas de Notch. Tienen una consigna clara y que no dudan en repetir. Si Enoch las ha creado, Enoch las destruirá. Así, el martillo de Enoch se convertirá en el gran símbolo de estas luchas.
A land of great renown, who love to drink good ale that's brown, and strike each haughty tyrant down with hatchet, pike and gun. The proper lads for me, and gallant lads they'll be. With lusty stroke, the sheer frames broke, the cropper lads for me.
Seguimos nuestro viaje y llegamos a las que antes decían eran las tierras de Robin Hood y ahora dicen que son las tierras del Capitán Lud. Estamos en Nottingham, otra ciudad en la que se está desarrollando fuertemente la industria textil, además de la de bicicletas. Aunque aquí de momento casi todo el mundo va andando. Acaba de empezar 1813. Debido a la importancia internacional que adquirirá la industria de la lana, Nottingham crecerá rápidamente. Un crecimiento desorbitado e influenciado por la llegada de trabajadores a las nuevas fábricas. Ahora mismo caminamos por lo que los británicos llaman un slum, es decir, un suburbio. Las malas condiciones laborales en la industria y las malas condiciones de vida en la ciudad se traducen en la aparición de suburbios y los llamados barrios bajos. Con el paso de los años, si te llegas a encontrar con un burgués británico, te podrá decir: ¿Nottingham? Los peores suburbios de todo el imperio, sin contar con la India, claro. Como veis, no tienen muy buena opinión de los slums y de la India tampoco. Los habitantes de estos barrios participarán en diversos disturbios en los próximos años. En esta década abundan las revueltas antimaquinistas. Más adelante vendrán otro tipo de conflictos. Por ejemplo, en 1831 los residentes de estos barrios crearán disturbios en protesta contra el duque de Newcastle por su oposición a la ley de reforma de 1832, prendiendo fuego a su residencia, el castillo de Nottingham. Muchos Rotten Boroughs, que podría traducirse algo así como burgos podridos, están controlados por los nobles que utilizan la posibilidad de mandar al Parlamento a quien desean para beneficiar a sus familiares y amigos. Así complementan la influencia que tienen, ya que por ser nobles tienen un puesto en la Cámara de los Lores. La reforma que se hará en 1832 atentará contra parte de este control, ya que cambiará el número de representantes de cada ciudad en dicha Cámara. Debido al crecimiento de la industria, lo que antes eran pequeños poblados, pronto se convertirán en grandes ciudades, lo que supondrá un cambio necesario en el sistema de representación política de estas. Esto nos hace ver cómo los cambios que vienen con la industrialización de la economía crea cambios demográficos semi-obligados, cambios en las relaciones políticas, mayores desigualdades y la consiguiente protesta de los que se encuentran sin ningún poder de decisión dentro de todo este proceso. Esta conflictividad social no se da solo en las ciudades, también hay revueltas en el campo. El desarrollo del capitalismo en el campo se trae consigo tres hechos muy importantes. En primer lugar, las tierras pasan a manos de unos pocos. Segundo, la gestión del campo se hace en función del mercado y por tanto se maquiniza este y se disminuyen los salarios. Y en tercer lugar, la gente con poco dinero, que antes podía vivir sin él gracias a la cría de animales y a lo que se cultivaba en sus propias tierras, ahora dependen de un trabajo que además es escaso y precario. En consecuencia de todo esto surgen las revueltas, y las que más repercusión tendrán serán los llamados Swing Riot. Entre 1830 y 1832 se producirán diferentes revueltas agrícolas caracterizadas principalmente por la destrucción de máquinas trilladoras, inventadas en 1758 y de uso generalizado desde el 1815, y que para el 1830 habrán reducido en un 20% los puestos de trabajo. También se dedican a la quema de cosechas y graneros, a la recuperación del diezmo dado al clero, la toma del dinero de los arrendatarios y algo parecido a lo que hacen los ludas, que es el envío de cartas amenazantes, firmadas en este caso por el ficticio Capitán Swing. Estas revueltas se darán en las zonas rurales del sureste de Inglaterra, en los condados de Kent y East Anglia. Dos años agitados de revueltas contra los monopolios y la mecanización del campo, que acabarán con unos 2.000 alborotadores enjuiciados, de los cuales 252 serán sentenciados a muerte, 644 encarcelados y 481 deportados a cárceles australianas. En resumen, se podría decir que la historia de la población rural de la Inglaterra del siglo XIX es la historia de los intentos de los pobres de escapar de la dependencia económica y social de los que les dan trabajo. Bueno, vamos a centrarnos en nuestra historia. Aquí en Nottingham, la principal fuerza del Sindicato General Industrial, pues bueno, está aquí. Es el sindicato de Nottingham. Este y los diputados de los condados de las Midlands están presionando a Gravenor Henson, líder del sindicato de la Corporación de Tejedores, para que combata el ludismo. Sus métodos son su gran propaganda en pro de la fuerza del sindicato y dar a los trabajadores instrucciones de no estropear los telares. El sindicato está al servicio de los diputados y los industriales y se posiciona claramente en contra del empleo de la violencia, del ludismo y de la comunidad que lo ampara. Comunidades que, por lo menos por lo que sabemos, se concentran en esta zona en cuatro lugares principalmente. Una aquí en Nottingham y las otras tres en los alrededores. La persecución hacia los luditas y la Frame Breaking Bell se cobrará este mes la primera víctima. George Mellor es ahorcado. Unos meses después, otros 14 luditas son apresados al atacar la propiedad de Joseph Radcliffe, un poderoso industrial. El gobierno ofrecerá grandes recompensas en sus pueblos de origen a cambio de información incriminatoria. Pero todas las aldeanas y aldeanos que se presentan a colaborar dan información falsa y usan este dinero para pagar la defensa de los acusados. Aún así, el juicio es una pantomima. A pesar de las endebles pruebas en su contra, los 14 son ahorcados ante las murallas del castillo de York. Nunca hubo tantos ahorcamientos en un solo día.
His feats I but little admire. I will sing the achievements of General Hood, now the hero of Nottinghamshire. Brave blood was two measures of violence unused, till his sufferings became so severe that at last to defend his own interests he rose, and for the great work did prepare. Now by force unsubdued and by threats undismayed, death itself can his ardor repress. The presence of armies can't make him afraid, nor impede his career of success, nor impede his career of success. While the news of his conquest is spread far and near.
A la última escena que os relatamos no vamos a asistir. James Towley acaba de ser ajusticiado. Será el último destructor de máquinas que visite la horca y unas 3.000 personas forman su cortejo fúnebre. Desde ahora, 1816, en adelante apenas quedarán testimonios. Algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de espías, noticias periodísticas, 100.000 libras de pérdidas y la imagen de la maza ludita. la mayoría de los pobladores de los cuatro condados luditas parecen haber hecho un pacto de anonimato, y en los valles nadie volverá a hablar de su participación en la rebelión. La lección ha sido dura y la ley de la tecnología lo será aún más. Nos quedan los hechos. 2 años de lucha social violenta, más de 100 máquinas destruidas, un ejército enviado a pacificar, entre comillas, las regiones sublevadas, 5 o 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia y algunos coletazos finales. El general Maitland será bien recompensado por sus servicios. Se le concederá el título nobiliario de baronet, será nombrado gobernador de Malta, después comandante en jefe del mar Mediterráneo y más tarde alto comisionado para las Islas Jónicas. William Cartwright seguirá y prosperará con su lucrativa industria. Algunos luditas serán vistos 20 años después, cuando se funden en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera, y otros dejarán alguna huella en Australia y la Polinesia, itinerarios parecidos a los que después de la Comuna de París y de la Revolución Española dejaron sus integrantes. Para la iconología anarquista y antiautoritaria quedará esa imagen de Hércules sindicalizados que están a punto de aplastar con una gran maza no ya máquinas, sino al sistema fabril entero. Siguiendo a algunos historiadores del condado de Derby, que conseguirán unos 50 años después el último testimonio directo que nos queda. Os dejamos con el testimonio con el que cerramos este viaje y al que le da sentido. Él es Ben, un viejo ludita.
Me amarga mucho que los vecinos de hoy en día malinterpreten las cosas que hicimos nosotros, los luditas.
The cropper lads for me, and gallant lads they'll be. With lusty stroke, the sheer frames broke, the cropper lads for me. And night by night, when all is still, and the moon is hid behind the hill, we forward march to do our will, with hatchet, pike and gun. The cropper lads for me, and gallant lads they'll be. With lusty stroke, the sheer frames broke, the cropper lads for me.
Esto es un anuncio de un programa de historia.
Lo hacemos desde Granada y se llama Relojes Rotos.
Wildside.
Para las radios libres y desde Radio Almaina.
Wildside.
Una cápsula sonora, relato de subversiones, luchas y revueltas de aquellos y aquellas que han combatido durante tiempo contra las estructuras de poder.
The table con the Wildside.
La ficción no supera a la realidad, pero es entretenida.
Búscalo en Radio Almaina o en tu radio libre. Relojesrotos.radioalmaina.org. No lo tomamos en serio, aunque no lo parezca.
Bueno, pues hemos vuelto aquí al 2011, para bien o para mal, y para finalizar el programa de hoy queremos hacer algunas reflexiones sobre la historia que os hemos contado. En este programa no compartimos la idea de que los procesos históricos expliquen en su totalidad lo que vaya sucediendo después. De hecho, en esta historia que hemos contado hoy, vemos cómo el ludismo plantea una ruptura con el proceso en el que se ven inmersos. Ruptura que tiene cierto éxito durante unos años, pero que es abatida por los grandes poderes. Aún así, sí que creemos que los hechos pasados nos pueden ayudar a entender en parte el presente y también nos pueden ayudar a intentar cambiarlo. Bien, tenemos aquí, está también el compañero, ¿por dónde empezamos con estas reflexiones?
Bueno, pues lo primero, empezar por señalar que el movimiento contra las máquinas ha sido normalmente calificado como desorganizado, limitado o ineficaz. Pero realmente, si miramos bien su historia, vemos que en su momento tuvo su éxito y que tenía unos fines revolucionarios bastante claros. También podemos fijarnos en la relación de la tecnología con las relaciones sociales. Decíamos que la comunidad lodita era una comunidad que compartía unos valores y que era una comunidad no manipulable. Y veíamos cómo la aparición de las fábricas alteraba sus relaciones y su forma de vivir de manera casi obligada. En la sociedad tecnológica actual vemos cómo la tecnología influye en el desmembramiento de los grupos humanos, en las redes y en las relaciones sociales. Estas son cada vez más superficiales, el proceso de individualización de las necesidades es cada vez mayor, la posibilidad de manipulación mediática a través de la tecnología es inmensa y el papel de la tecnología se ha convertido en motor de cambio obligado en las costumbres y formas de vivir.
También nos llama la atención la percepción de los ludas de los sindicatos como organizaciones al servicio del capital. Decir que estos están al servicio y forman parte... decir que los sindicatos están al servicio y forman parte del capital nos parece innegable. Los sindicatos en la época de los ludas se posicionaron en su contra y hoy en día su política no es muy diferente con las luchas laborales que surgen fuera de los cauces sindicales. Si estas luchas no responden a sus intereses políticos o sus exigencias superan los límites del estado de bienestar, los sindicatos las ignorarán, manipularán o incluso se pondrán en su contra. Además, han participado junto con los grandes poderes en la criminalización de la violencia. Mientras los estados mantienen ejércitos y policía, mientras la tecnología nos obliga a cambiar nuestros ritmos vitales sin previa consulta, mientras grandes infraestructuras destruyen nuestros territorios y un largo etcétera de ejemplos más, sin duda de carácter violento, en cuanto un grupo de gente desea responder con la misma moneda, es castigado con penas, cárcel, aislamiento y mala prensa. Los ludas supieron salvar esta barrera. No era un movimiento violento en sus principios, pero sí vieron necesario usar la violencia en su práctica de lucha. Hoy vemos como movimientos, como por ejemplo el surgido del 15M, ven la necesidad de situar sus principios en el tablero de juego de violencia sí, violencia no. Hasta ahora, la historia nos indica que la no violencia nunca ha acabado con las estructuras de poder del capital. Con esto no queremos decir que los movimientos sociales tengan que reivindicar la violencia, sino considerarla en su justa medida, es decir, como una práctica contra el enemigo, no como una cuestión de principios organizativos, o como un tema de categorías, etiquetarse como violento o como no violento. En el ejemplo de hoy podemos pensar en la violencia de la técnica, valorar su importancia y ver hasta qué punto se hace necesario luchar en su contra. Los ludas lucharon a vida o muerte. Percibieron el inicio de la era de la técnica y del capitalismo y apostaron fuerte.
Bueno, pues aquí terminamos con el programa de hoy. Gracias por la escucha y os esperamos en el siguiente capítulo. Queremos dar las gracias también a Cristian Ferrer por el texto Los destructores de máquinas, texto que nos ha servido de principal referencia para este programa. Y recordaros que nos podéis encontrar en la programación de Radio Almaina de Granada, así como en otras radios libres y en nuestra página web relojesrotos.radioalmaina.org. Bueno, pues nada más. Saludos.
Saludos.
Destroy, never, never, never. Stick babies by